abrir ya el tiempo de entrevista que esta mañana compartimos con María Jesús Lorente, la presidenta de Cepyme Zaragoza, de la pequeña y mediana empresa zaragozana. Señora Lorente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y que será la próxima presidenta de Cepyme Aragón desde mañana mismo, ¿no?
Mañana es la proclamación de la candidatura que se presentó hace 10 días. Y bueno, me imagino que como todo, o sea, yo hasta el final no puede ocurrir cualquier cosa, pero esto vamos a pensar.
Como en política y como en el
como en la política y como en todo, en fútbol, exactamente. ¿No? Hasta el último minuto todo es el partido. Se nos acaba de ir el compañero de deportes, pero hasta que el árbitro no pita final de partido no hay nada escrito. Y entonces a partir del día 13 es cuando la candidatura ya se hace efectiva.
Claro, decíamos que va a ser la próxima presidenta, estamos por hecho porque se ha presentado una candidatura de consenso, ¿no? Antes bromeábamos y nos decía María Jesús Lorente que podía ser proclamada cuando, digamos, hay competencia entre candidaturas, es aclamada. Pero esto es una proclamación por aclamación, ¿no? Porque ha sido aclamada previamente, ¿no? Que
bueno,
ha habido consenso,
exacto,
que tampoco es habitual.
Sí, sí. No, exacto. Normalmente, y la tradición en las organizaciones empresariales, quitando hechos puntuales, pero normalmente se suele proclamar a un candidato con el que ha habido consenso. En este caso son tres territoriales, Zaragoza, Huesca y Teruel, con tres presidentes, por Huesca Fernando Luna, por Teruel Juan Andrés Ciércoles y yo que represento a Zaragoza. Y lo normal es eso, es que la candidatura sea una proclamación, porque además así lo ponen los estatutos, o sea, nuestros estatutos, que son del año 2016, lo que hacen es hablar de forzar el consenso de alguna manera y de que haya una candidatura en la que estén representados los comités de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Y, oiga, lo de que vaya a ser la primera mujer que presida Cepyme Aragón en casi 50 años, ¿cuánta importancia tiene para usted? ¿Toda, mucha, poca o ninguna y dentro de la normalidad?
Bueno, a mí me gustaría decir que está dentro de la normalidad, pero sé que no es así. Cuando eso es noticia, cuando hay una noticia es porque algo no había ocurrido antes o sale fuera de la normalidad. Yo creo que es un hecho importante. No por el hecho de que sea yo, María Jesús Lorente, sino de porque haya visibilidad en puestos de donde se asumen responsabilidades. Porque creo que poco a poco es algo que tenemos que ir trabajando y que haya otras mujeres, que haya otras jóvenes que piensen que pueden y que están sobradamente capacitadas para poder acceder a este tipo de puestos. Tenemos que cambiar esa foto y la gente se tiene que animar, en este caso las mujeres se tienen que animar a entrar en las asociaciones, a presidir las asociaciones y luego a dar el salto para poderlas liderar.
Bueno, ahora que decía usted y utilizaba el concepto foto, ayer tuvimos una imagen que fue muy llamativa, ¿no? Que fue la imagen no imagen. La ministra de Economía, Nadia Calviño, no se quiso hacer una foto con líderes empresariales precisamente porque ya advirtió hace unas semanas que no se iba a hacer ninguna foto en ningún foro en el que fuese ella la única mujer. Y ayer se dio la circunstancia, en un encuentro con empresarios, era ella la única mujer y se quitó de la foto.
Sí, bueno, a mí me parece que es coherente. Yo antes de estar en Cepyme Zaragoza como presidenta, durante 13 años he estado en la presidencia, ostentando la presidencia de ARAME, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón. Y es algo en lo que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Para que en los foros, en los debates, en las tertulias, hubiera cierta paridad. En el 50-50, no, y además la ley, lo tengo que decir, la ley de igualdad de oportunidades, no habla del 50-50, habla de paridad, habla de que los dos géneros estén representados. Sabemos que muchas veces esto es como un círculo cerrado. Yo llamo y llamo y llamo y llamo siempre a la gente de mi círculo y en mi círculo pues solamente conozco a mujeres u hombres, en los dos sentidos, ¿eh? O sea, me parece que eso no es diverso y la diversidad lo que hace es enriquecer a la sociedad. Entonces, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a que cuando vamos a preparar un foro, cuando vamos a preparar una tertulia, cuando vamos a preparar un debate, tenemos que coger a los mejores, a los más capacitados, como personas, y en eso hay hombres y mujeres, lógicamente.
Ha dicho usted, y este es el objetivo, ha insistido por el que quiere liderar a la pequeña y mediana empresa aragonesa, que necesitan una transformación, que necesitan cambios. ¿En qué dirección?
Bueno, pues son muchos. Cepyme, yo lo que diría es que Cepyme tiene una gran marca, pero es una gran desconocida. en Aragón y en el resto de España, ¿no? A veces vivimos como a la sombra de otras organizaciones más grandes y tenemos identidad propia y tenemos una base propia. Entonces, bueno, consiste en, después de más de 42 años de existencia de CEPYME Aragón y CEPYME Zaragoza, en este caso concreto, fuimos de las primeras organizaciones empresariales en nacer en España en el año 78, o sea, justo constitucionalmente hablando, nace CEPYME. Tenemos que hacer esa transformación de cara al exterior, a que la sociedad conozca el valor que tiene CEPYME. Y cuando digo el valor que tiene CEPYME, estoy hablando del valor que tienen los autónomos, las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, que somos el verdadero motor del tejido económico de nuestra comunidad autónoma y representamos el 99% de ese tejido empresarial. Entonces lo tenemos que dar a conocer.
Ahora mismo, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene la pequeña y mediana empresa de nuestra comunidad autónoma? Y luego entramos, si quieren, en las particularidades, porque ya digo que usted preside CEPYME Zaragoza, pero además viene por tradición familiar de conocer muy bien el modelo también de Teruel, ¿no?
Seguramente. Teruel, mucho. Pues yo diría que la principal en este momento es que, desafortunadamente, y después de 2 años de pandemia, donde y vivimos una crisis social, una crisis sanitaria y una crisis económica, lo que no esperábamos era lo que se ha denominado la tormenta perfecta, ¿no? La subida de los precios de la energía, del combustible, la escasez de materia prima y luego ya para apuntalar todavía más la economía, la invasión de Rusia en Ucrania y lo que eso ha producido. Entonces, hace unos días nosotros presentábamos a los medios una encuesta que habíamos hecho entre nuestros asociados y a mí el dato que más me llama la atención y que quiero destacar es que si seguíamos así en esta línea y no se tomaban medidas de cirugía, medidas drásticas, más del 25% de las pequeñas y medianas empresas nos comentaban que veían muy difícil su viabilidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Tiene que haber ayudas directas, tenemos que ver cómo llegan los ICOs, están subiendo el interés de los préstamos, entonces los impuestos, o sea, más del 50% de un 60% de una facturación de una empresa está en los impuestos y luego en los salarios. Es decir, que hay muchos frentes abiertos y que de la mano de las instituciones, de la administración y de los partidos políticos y en este caso del gobierno, tenemos que sentarnos en la mesa y ser conscientes de que nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando el futuro de muchas empresas, pero sobre todo de muchos puestos de trabajo.
¿La operación más urgente que necesitan las pymes, cuál sería?
La más urgente, que llegaran ayudas directas para poder hacer frente a los gastos que son desorbitados. O sea, es que la luz ha subido un 900%. Es que el combustible cada día es más caro. Estamos pensando en el transporte, pero es que hay muchos autónomos, muchas empresas que tienen flotas, que comerciales, que tienen coches. Es que todos sabemos lo que cuesta en este momento poner la gasolina.
¿La ayuda de los 20 céntimos habría que prolongarla más tiempo?
Bueno, muchísimo más tiempo y tenía que ser más de 20 céntimos. Bueno, además luego ha venido esta guerra de si ponías la gasolina con una compañía o con otra, se alcanzaban los 30 céntimos, pero que por otro lado hemos visto que ya había subido otros 5 céntimos. Es decir, que aquí no valen medidas de parche. No podemos poner tiritas a esta crisis económica tan importante que estamos padeciendo en este 2022. Tenemos que hacer todos un ejercicio de reflexión, de madurez, sentarnos y ver qué es lo que podemos hacer. Muchas empresas empiezan a preguntarnos qué va la inflación. Tenemos una inflación que está desorbitada. Los expertos nos hablan de que vamos a terminar el año en torno a un 6,5% de inflación. ¿Qué va a ocurrir con los salarios? ¿Qué va a ocurrir con las rentas? ¿Qué está ocurriendo con las materias primas? Creo que es muy importante que le comuniquemos a la gente que una pequeña empresa, un autónomo, una microempresa, hoy hace un pedido y no sabe a cuánto dinero le va a poder pagar, porque lo que nos están diciendo ahora es que cuando la empresa que va a producir le llegue la materia, nos pondrá el precio conforme a la materia y haya llegado dentro de un mes y a futuro. Eso produce una incertidumbre y una inestabilidad que hace que, bueno, que la que la economía no se paralice, porque a la economía le cuesta mucho paralizarse, afortunadamente, pero sí que estamos en riesgo.
El viernes parece que se aprueba en Consejo de Ministros esto del tope del gas, de la limitación del precio del gas. Esto va a tener consecuencias positivas también en el recibo de la luz. ¿Qué impacto puede tener en las pymes?
El tema es que el impacto no es inmediato, igual que tampoco lo va a ser en la economía doméstica. Cuando tú pones una medida, luego tardan 2 o 3 meses en hacer efecto. Desde luego, todo lo que se haga tendrá impacto. Hay empresas que incluso han dejado ya de poner el turno de noche, porque en el turno de noche, antes, por las circunstancias que había de electricidad, de cómo estaba el precio, pues podías hacer mantenimientos, producciones. Ahora ni tan siquiera, ya no sabes cuándo tienes que producir o cuando tienes que poner las máquinas en marcha. Pero estamos pensando en una industria grande, pero lo traslada a una pequeña, una panadería. ¿Cuándo pongo el horno? ¿Cuándo trabajo? ¿A qué hora trabajo? Y estoy pensando en una peluquería, están los secadores puestos todo el día. Entonces, hay gente que nos está enseñando sus recibos de la luz y del gas, y bueno, pues si antes pagaba 200, 300 euros, ahora está pagando 1.000 euros. Eso sin intentar repercutir el precio en el cliente final, porque además somos conscientes desde las empresas que si empezamos a repercutir los precios en el cliente final, pues el cliente final pues no podrá consumir. O sea que esto es un círculo vicioso en el que, insisto, tenemos que ser todos muy, muy responsables. Todas las medidas son bienvenidas, pero tiene que haber muchísimas más y además se tienen que ejecutar de manera inmediata. Pedimos urgencia.
Decía usted que la situación es delicada para las empresas. Lo cierto es que la situación también es delicada para los trabajadores, es decir, para las personas, ¿no?
Exacto.
Ayer decían desde la COE que los salarios no pueden subir como la inflación. ¿Cuál va a ser la postura de CEPYME en relación a la subida de los salarios?
Exactamente igual. En eso hay unidad de criterio.
¿Hasta dónde pueden subir los salarios entonces?
Pues estaba hablando de un 3, 3.5%. Vamos a ver, si nosotros subimos los salarios, eso también tiene una repercusión en el trabajador. El IRPF también se incrementa. Lo hemos visto cuando ha subido el salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, desde las organizaciones empresariales lo que estamos diciendo es que, bueno, nos tenemos que sentar, tiene que haber un acuerdo de un pacto de rentas, por supuesto, en el que los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo y las empresas tenemos que hacer también el nuestro. No, bueno, los beneficios ya sabemos que no van a ser los que podíamos esperar y que tendrán que bajar y no tendremos que repercutir precios. España y Aragón en concreto ya hemos dado muestras de madurez, de coherencia y de responsabilidad en otros momentos cuando la situación ha sido muy complicada y hemos alcanzado pactos que afortunadamente han dado lugar a que nuestra economía pudiera sobrellevarse, salir adelante y seguir produciendo y ser competitivos. No perdamos de vista que esta palabra, la competitividad, es importantísima. Si dejamos de ser competitivos, no habrá subidas salariales porque las empresas cerrarán y los trabajadores perderán el puesto de trabajo.
Oiga, y antes de terminar, por mirar algunos sectores en concreto, hay algunos que están viviendo dificultades especiales, los relacionados con la industria, la automoción, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que llegan buenas noticias desde otros sectores. Usted es la directora general de una empresa que está vinculada con la biotecnología, precisamente. Llevamos varias semanas con anuncios en positivo, ¿no? En este sentido, de empresas más grandes, más pequeñas, más intermedias, pero que se quieren instalar aquí en nuestra comunidad autónoma, en Muel, en Zaragoza. Supongo que también es la llegada de empresas desde el exterior, de empresas internacionales, es una buena noticia, ¿no? También para la PYME aragonesa.
Muy buena noticia. O sea, que nuestra comunidad siga siendo un polo de atracción para grandes empresas es muy bueno. Tenemos suelo, tenemos polígonos. La gente a lo mejor solamente piensa en plaza, pero en CEPYME tenemos una organización que es FEPEA, que es la Federación de Polígonos de Aragón, donde por todo el territorio tenemos polígonos muy interesantes, al que desde luego es una reclamación que hacemos constantemente al gobierno para que esos polígonos estén en mejores condiciones y llegue la red y tengan servicios y llegue haya movilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos suelo, en este momento sí que es verdad que se dice que hay una falta de cualificación profesional y faltan puestos de hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir. No estoy pensando solamente en puestos de trabajo de biotecnólogos, sino también de fresadores, de fontaneros, de montadores, de conductores. Es decir, hay una importante falta de personal que cubra los puestos de trabajo.
¿Y esto ustedes a qué lo achacan?
Por un problema, hay varias cuestiones. Primero, hay muchos jóvenes que no han entrado en el mundo, por ejemplo, de la formación profesional. La formación profesional es que en nuestro país sigue estando muy denostada y tenemos que apostar por la formación profesional. Europa ha apostado por la formación profesional. Alemania, nosotros tenemos un modelo, el de la formación profesional dual, que es el que tenemos que terminar de arrancar, ¿no? Es muy importante. Sabemos que en este momento toda la gente que está estudiando grados de formación profesional, bueno, incluso tenemos que pactar con ellos que cuando están haciendo prácticas en las empresas tienen que terminar lo que les queda de grado para porque las empresas los quieren contratar. También es cierto que no hay demanda de lo que la oferta y demanda no están con relación. Me explico. A lo mejor lo que buscamos son puestos en ingeniería, en metrónica, en domótica, en robótica, en biotecnología, y a lo mejor hay mucha gente, y es lícito, por supuesto, no seré yo quien lo diga, pues estudiando pues derecho, relaciones laborales, psicología, sociología o magisterio. Pero eso la empresa pues no lo necesita, necesita otros puestos de trabajo. Entonces tenemos que acoplar esa oferta y esa demanda con lo que las empresas demandan. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre, pero aún así todo, Aragón tenemos, y eso nos lo reconoce el resto de España y el resto de las comunidades autónomas, tenemos el listón muy alto en cuanto a paz social, en cuanto a diálogo social y en cuanto a que es una empresa que un territorio que cuando las empresas se instalan no es conflictivo y estamos geoestratégicamente muy bien posicionados, y eso da lugar a que, bueno, en estos dos últimos años hayan venido empresas muy potentes que a su albur las pequeñas y medianas empresas podemos crecer, que eso es otro de los objetivos que tenemos dentro de Cepyme, que el tejido empresarial está autónomo sin asalariados y esta microempresa que tiene 2-3 trabajadores pueda crecer y convertirse en una mediana empresa y tenga más recorrido financiero, competitivo y productivo.
Pues aquí las necesidades, las dificultades, los problemas, que son los retos a partir de mañana y de pasado mañana, especialmente de María Jesús Lorente como futura presidenta de Cepyme Aragón. Señora Lorente, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias por darnos voz a las pymes.
Mucha
gracias.
Suerte en la aventura. 8:24, nada, en un instante abrimos el tiempo de tertulia, hoy con Genoveva Crespo, con Juan Gabasa y con Roberto Pérez.
Despierta Aragón.